saludamos a nuestros auspiciadores a esta hora de la tarde. Ando generoso, ven.
Qué bueno, por fin, ¿eh?
En realidad soy, pero hoy ando más. Porque SIDEF te puede hacer conducir una verdadera pick-up con su DF6, la camioneta, claro. Probada y aprobada por estos conductores. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA. Y aprovecha el bono de 500 lucas de financiamiento que está incluido. Encuentra más información en SIDEF.cl. SIDEF, garantía de confianza en un país generoso.
Atención, ¿quieren vivir una experiencia inolvidable en el centro, en el corazón de Providencia? Entonces vive Hotel No, nuestro Hotel No. Te vas a maravillar, ¿eh?, con un diseño innovador del primer hotel explorador urbano de Santiago. De hecho, el diseño premiado el año pasado, ¿eh?, en una importante competencia, ¿no? Disfruta de la vista panorámica de la gran terraza ahí en el piso 12. ¿Quieres hacer tu reserva? Bueno, hazla ahora mismo directamente en el Instagram @hotelno. Y ojo, ojo, que tenemos un beneficio asociado a ser auditor de un país generoso, porque si vas al hotel y vas ahí al bar Vistandes o al restaurante del N3 y dices que escuchaste esta recomendación en un país generoso, te harán un descuento del
15%.
15% en el total de tu cuenta de válido, digamos, a todos los días hasta el domingo 5 de marzo. Ya lo sabes, Hotel No es el hotel de un país generoso.
Oye, ¿cómo que se cayó el sistema? ¿Acá se me fue la red?
Ay, no, oye, se cayó el sistema.
¿Cómo voy
no
a conversar a después con Clau Cayo, que nos viene a hablar de los Oscars? No voy a poder abrir el sitio de la academia para ver todos los pormenores que nos trae en minutos la periodista Claudia Cayo, por supuesto.
¿Pagaste Twitter o no? Pásame la plata a mí y yo te la pago. Yo te pago Twitter.
Timando, persona.
¿Cuántas G tiene, anciano?
Tengo...
Abuelito, ¿cuántas G tiene ahí? ¿Cuántas G le más?
No sé, ¿cuántas G tengo?
Ya, pásame el plato, yo le voy a comprar 5G. ¿De no sé dónde las venden en barato. Sí,
parece que tengo 3 nomás, tendría que sumar 2.
Sí, yo le compro, pásame la platita nomás. La jubilación, completita.
Oye, una buena idea para un timador en el paseo Ahumada, ¿eh?
¿Y vuelves con?
Comprarle
con 2G de Plumaví.
De Plumaví.
Se la pasó.
Y se las entrega.
Tome, abuelito.
Aquí están.
Lindo.
Ahí están sus 2G.
Sí, vamos perfeccionando y evolucionando también en la estafa.
Y puede ser a 1000 cada G, a Luca cada G, imagínate.
Oye, si te resulta ese negocio, armáis un partido, presidencia, la moneda, chao.
Y listo.
Pasando por universidades gringas.
El nuevo Franco Parisi.
Innotable.
Ya, oye, vamos a la pausa y conversamos con Clau Cayo del podcast No Sabes Nada, nominaciones a los Oscars, la locura en Argentina, por lo que está pasando con la película también, 1985.
Argentina 1985, sí, pues.
Nominada también.
Con el casi chileno Ricardo Darín, ¿eh?
No,
sí, la vez, tiene aquí su departamento.
Ya, una pieza. Vamos a la pausa.
Después de la pausa, Iván Guerrero y Berna Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1.
Lantern Festival, el mejor festival de luces chinas en Chile. Presenta la hora en Rock and Pop. Es la hora Rock and Pop. 7:03 minutos.
¿Aún no tienes tu panorama de verano? Visita el show de luces chinas más espectacular del mundo, Lantern Festival. Más de 30 estructuras con más de 1 millón de luces, gastronomía, shows en vivo, danza, música y más. Te esperamos en Lantern Festival, de lunes a domingo hasta el 26 de marzo en el Parque de la Familia. Compra tus entradas en lanternfestival.cl o a través de Ticketmaster. Colabora ParqueMed. Organiza FISA.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF6 gracias a SIDEF. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos más IVA. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que SIDEF tiene para ti. Para más información, ingresa a SIDEF.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. SIDEF, garantía de confianza. Bases en SIDEF.cl.
Porque la vida puede ser más simple. Desde hoy, tu app Santander tiene pago con QR para que puedas pagar de manera rápida, fácil y segura solo con tu celular. Con tu app Santander, ahora escanea, paga, autoriza y listo. Exclusivo pagando con tus tarjetas Eco Santander en comercios adheridos a WebPay. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Toma
Tómate un descanso. Viva Wyndham Resorts te ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México o Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Viva Wyndham Resorts es familia, sabores y placeres todo incluido a precios súper accesibles. Ve por el tuyo con tu agencia de viajes de confianza y recuerda, tómate un descanso.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
Mira,
alarma de temona.
Sí, para ahí está Jimmy Page. Tan reconocible esa guitarra. ¿Quién más que él? Escuchamos Led Zeppelin a esta hora, directamente desde los 70s. Mira, What a Lot of Love. En la Rock and Pop sube.
I'm not afraid to
Si te gusta el sedentarismo aventura y las maratones en las que no necesitas levantarte de tu sillón, este es tu lugar. Series, películas, documentales y uno que otro spoiler con Clau Cayo. En un país generoso. 94.1 Rock and Pop.
Ya estamos listos y dispuestos para iniciar una de las conversaciones que más nos gustan en este programa. Hacía tiempo que no podíamos conversar con ella, estaba en otros menesteres porque estaba siendo ascendida en su lugar de sí, trabajo.
Bueno, lo sentimos como propio, ¿ah?
¿Eh? Exactamente. Ese ascenso. Es la directora, flamante directora de Súbelo Radio hoy día, una de las guías espirituales del podcast No Sabes Nada, especializados en series y en cine, que están vueltos locos con The Last of Us, entregando capítulos semanales a propósito de esa serie de HBO, y hoy nos vestimos de gala, ¿no?
Así es, alfombra roja para recibir a la gran Clau Cayo, también conocida como Chirimoya Alegre.
Clau, ¿cómo estás?
Bienvenida a tu programa.
Bien, estoy contenta de hablar con ustedes, además que esta época es fantástica porque hay muchas novedades en el mundo del cine, con las ceremonias, las nominaciones y todo eso, y da bastante pie para comentar bastantes cosas. Además que, claro, como decía Iván, en el No Sabes Nada podcast estamos, oye, vueltos locos con The Last of Us.
En fuego.
Sí, comentándolo semanalmente, así que ahí pueden encontrar los podcasts de cada episodio el día lunes en la noche, y ya están disponibles en nuestro canal de Spotify para que le hagan seguimiento con nosotros.
Oye, qué lindo escuchar la voz de Chirimoya Alegre,
sí, claro.
De nuevo, te echamos mucho de menos. Y sabes que obviamente que nos acordamos de ti cuando vimos la lista de nominados para estos premios Oscar, que van a ser la ceremonia del próximo 12 de marzo, si no me equivoco. Y cómo sí. Queremos ir manejando la angustia, porque vamos superando lentamente, película a película, esa angustia de no haber visto el 70 o 80% de las películas nominadas, Clau. ¿Tú cómo anda tu porcentaje, digamos, por ejemplo, en la lista de mejor película?
Mira, lo bacán de este año y en general de las últimas ceremonias de los Oscar es que, a diferencia de antaño, ahora hay muchas cintas que son de servicios de streaming, claro, y que por lo tanto están disponibles para ver desde la comodidad del hogar.
Así
eso
es.
Me parece que es un avance y una medida, si se quiere, que permite acercar la discusión de las películas nominadas a la mayor cantidad de personas posible. De hecho, hay nominaciones de HBO Max, de películas que tú puedes ver en HBO Max, de Netflix, y por cierto, hay otras que están recién estrenándose, y lo bacán, que me parece que no ha ocurrido en los últimos años, es que la mayoría se va a estrenar antes de la ceremonia. A veces igual pasaba que acá en Chile llegaban como en abril, o llegaban dos semanas después de la ceremonia de los Oscar, y ahora fíjense que estoy bastante motivada porque muchas de ellas las vamos a poder ver en salas de cine antes de que sea la ceremonia, así que eso igual me parece que es una motivación para los que disfrutan de estas tardes de verano, sí.
Oye,
de todas,
Clau,
maneras.
¿Y qué es lo que te gustaría destacar, digamos? ¿Por dónde podemos partir esta conversación acerca de esta nueva entrega de los Oscars, no? ¿Y qué te motiva, qué te tiene intrigada, en qué deberíamos poner el foco?
Mira, yo creo que la categoría principal de mejor película está, me parece, se dice, una súper buena categoría, porque ya creo que quedó bastante variada entre géneros, que a veces igual pasa que está muy cargado el drama o que hay una temática que se repite más en más de una película, en fin. Y ahora hay para todos los gustos, me parece. Tenemos, por ejemplo, esta película alemana de All Quiet on the Western Front, claro, si no me dan el frente.
La vi.
Ver en Netflix.
Sí.
¿La viste ya?
Sí.
Eso está disponible en Netflix por si alguien no la ha visto. Es una película de guerra que sigue la historia de un soldado de 17 años, un chico muy joven, que se une a uno de los frentes más importantes que está teniendo en la Primera Guerra Mundial, y que todo este entusiasmo y este como sentido de deber se va truncando por los horrores de la guerra.
Claro.
Eso es para, en general, es como una súper interesante película bélica, de guerra, que está, bueno, con increíbles efectos especiales, con mucha emocionalidad, y me parece que es una buena recomendación si es que tú tienes Netflix y quieres partir por algún lugar.
Claro.
Me parece que está bien. Además que está doblemente nominada en Mejor Película y también en Mejor Película Extranjera. Eso por un lado, ya que es como algo tal vez un poco más serio. Pero otras cosas que me parecen bien que estén incluidas en esa categoría es que tenemos dos cintas en Best Picture que han sido éxito de audiencias en el último tiempo.
Mira.
Y aquí estamos hablando de películas que tal vez ya viste, por ejemplo, en el cine el año pasado, porque hubo mucha conversa en torno a ellas, tenemos Avatar: The Way of Water de James Cameron, que se estrenó hace poquito y que todavía está en salas de cine por si no la han visto, y que es la secuela, ¿cierto?, de esta película que se estrenó hace más de una década y que, o sea, es como un punto de inflexión en la historia reciente del cine, claro, por lo que se propuso en términos de efectos especiales, en fin. Eso también interesante, había dudas de si iba a lograr una nominación, pero finalmente logró entrar en el listado principal, y lo mismo pasa con otra de las taquillas del año pasado, que es Top Gun Maverick. En algún momento también hablamos, sorprendió, sí, yo pensé que no la iban a nominar, fíjate.
Yo también, fíjate.
Qué bueno, sí, me alegro, fíjate, me alegro que la nominen, sí, me alegro como que se abra el abanico de posibilidades también.
Totalmente, y de hecho, por ejemplo, ahí estamos hablando de una película que de manera absolutamente extraordinaria puedes ver en dos servicios de streaming, claro, acá en Chile. Está en Paramount Plus, pero también está en Star Plus, por si tal vez no tuviste la oportunidad de verla en el cine hace varios meses, puedes ir a consultarla ahí.
Acá también que yo tengo duda respecto de
una taquilla y una secuela, dime.
Perdón, Clau, yo tengo... no quiero sonar grave, ni denso con
suena
este
grave.
No,
denso.
Pero...
Ya sonaste. No,
que tengo dudas respecto a la nominación de Maverick, fíjate. Me parece una película que está bien, apela como a la nostalgia, esta segunda parte, de qué pasó y cómo continúa esta historia. Pero me parece bastante como ramplona, si se quiere, ¿no? Una película sin grandes luces, más que ver a Tom Cruise nuevamente en la pantalla grande, que yo me imagino que a muchas personas les engrupe, digamos, pero no la encuentro una película que califique tomando en cuenta las que tiene al lado, ¿cachai?
Sí, me pasa algo parecido, la verdad. También me sorprendió verla entre las nominadas, y creo que su presencia ahí tal vez tenga que ver con el éxito de audiencias, pero también con que Top Gun como historia misma en las décadas recientes del cine también es súper importante, y que tal vez como secuela logró volver a encariñarse con el personaje, y además que estamos hablando de un actor que es ultra famoso.
Sí, claro.
Y yo creo que en todo caso, aunque logró una nominación en la categoría principal, igual es importante que ahí quedó, como claro. Tom Cruise no fue nominado, por ejemplo, mejor actor, que eso también fue una sorpresa. Había gente que esperaba que lo nominaran a él en la categoría de actor, pero no hacía la película, y finalmente terminó sucediendo al revés.
Claro. Oye, Clau, a sí. propósito de películas que hemos visto, ¿no? Cuéntanos, ¿qué te pareció toda la nominación de Toda la Vez en Todas Partes? Yo todavía no la veo, el Iván ya la vio. Y si efectivamente puede competir con una película que, según la crítica más académica, ¿no? Tendría grandes posibilidades, que es esta película Almas en Pena de Inisherin, ¿no?
Sí.
Cuéntanos,
sí.
¿Cómo compiten y si compiten ambas películas?
Yo creo que compiten totalmente. Yo me atrevo a decir que la ganadora va a estar entre esas dos. Absolutamente, aunque tal vez por ahí The Fabelmans de Steven Spielberg pueda dar una sorpresa, pero tiendo a creer que sin duda esta película Everything Everywhere All at Once, que es el nombre original, se va a quedar con la estatuilla. Además que ahí también es importante mirar lo que va ocurriendo en otras ceremonias de la industria, claro, que ocurren antes que los premios de la Academia. Por ejemplo, con los Globo de Oro, que claro, eso claro. ya ocurrió, por ejemplo, o también con los Critics' Choice. En el caso de los Critics' Choice, por ejemplo, les fue bacán, y también es interesante mirar cuáles son las cintas que tienen más nominaciones. Uh-huh. Esta, por ejemplo, es la que logró tener más menciones.
Yeah.
Desgraciadamente, y siendo la que yo creo que tiene más posibilidades de poder ganar esa categoría, fíjate que no está en ninguna plataforma de streaming, claro, de momento. Además que fue una de las que se estrenó hace varios meses. De hecho, yo me atrevo a decir que la mayoría la fue a ver hace bastante tiempo. Nosotros la comentamos en el podcast en su momento, y yo creo que hay que estar atentos, porque siempre que las películas empiezan a tener bastante atención, los servicios de streaming se adelantan y las incluyen en su cartelera, por decir. Pero sí, yo creo que tiene bastantes posibilidades, al igual que esta otra que mencionabas tú, The Banshees of Inisherin, que es el título original, uh-huh, de un director tremendo, que es Martin McDonagh, que hace algunos años nada más se metió también con esta película Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. No sé si se acuerdan, Tres Anuncios
sí,
por un
sí,
Crimen.
Claro. Sí,
protagonizada por
tremenda película.
Buenísima, tremenda película con Frances McDormand,
sí, pues,
y que ahora trae una historia dramática que está cruzada por la emocionalidad, de dos hombres, de una amistad, y que también, o sea, tiene a la crítica totalmente rendida a sus pies.
¿Vamos a llorar con esa película, Clau?
Yo creo que vamos a llorar con esa película. Ya. Y les paso el dato porque se va a estrenar en salas el 2 de febrero. Así que quedan muy poquititos días para que la puedan ver, protagonizada ahí por Colin Farrell. Sí, así pues, que no, claro. hay que puro verla, y de verdad que actorazo. Y además que Martin McDonagh de verdad que es un tremendo, tremendo director. Colin Farrell está nominado como actor en un rol principal, al igual que Brendan Gleeson, que también es parte de la película. Que está en actor de reparto. Así que anótenlo. Desde ya, 2 de febrero, The Banshees of Inisherin, para que la vean.
Estamos conversando con Clau Cayo del podcast No Sabes Nada, acerca de la grilla de películas nominadas para el Oscar. Y no podemos soslayar a Steven Spielberg, ¿no? Ya sea por su historia, por lo que significa que meta una película en estas lides. Si no me equivoco, tengo la impresión que hace bastante tiempo que no estaba en esta liga, digamos, y vuelve con una película. Yo no me he enterado mucho, la verdad, Clau, no me he metido en esta película en particular.
Los Fabelman.
Claro, cuéntame un poco de qué va esta película de Steven Spielberg y cómo la ves en esta competencia fratricida.
Yo creo que tiene varias posibilidades de ganar premios en general. Lo voy a poner así, no me voy a arriesgar tanto, pero porque ya esto lo hablamos cada cierto tiempo, que es que a la academia en general le gustan mucho los relatos que tienen que ver con su propia industria, claro. Con el amor con el cine, con el amor por la música, por los espectáculos, claro. En fin. Esta peli, y desde ya anótenlo, se va a estrenar el 9 de febrero.
¿Ya?
Y es, como se ha dicho bastante, la película más personal de Steven Spielberg hasta la fecha.
Mira.
Sigue la historia de un joven que se llama Sammy Fabelman y que se enamora perdidamente del cine. Hay mucho de su historia personal con, claro, el cine en la historia de este joven, y que con una camarita y con la ayuda de su mamá va tratando de filmar su primera película de manera amateur, en casa, con su familia de cerca, y desde ese lugar es que ha fascinado bastante. Fíjate que Steven Spielberg, y este dato me parece impactante, que además es un director súper querido, se convirtió con las nominaciones de este año en el director que ha tenido nominaciones en 6 décadas distintas.
¡Ay, qué locura!
Eso está súper loco. Ahora hace poquitos años, bueno, estuvo con Lincoln, estuvo con The Post también, que era súper buena, que tuvo pocas posibilidades de ganar, pero bueno, en el pasado también con La Lista de Schindler, bueno, claro. ¿Cierto? Salvado al Soldado Ryan, clásicos. Y además un director súper, súper querido. Yo creo que tiene posibilidades de llevarse premios. No sé si me arriesgo tanto a asegurar que se va a quedar con la categoría principal, pero sí estoy segura que se le va a prestar muchísima atención a esta cinta.
Podría ser premiado como el mejor director, sería así como una especie como de final de película de una etapa de Spielberg. Pero mira, a propósito de eso, estuve leyendo, me estuve preparando para esto, Chirimoya Alegre, no creas que llegar y decir, ¡ay, que hable Chirimoya! No. Y por supuesto que la crítica mundial, digamos, está de acuerdo contigo, ¿no? De que Martin McDonagh, de Almas en Pena en Inisherin, podría ser el premiado como mejor director. Se menciona a Spielberg también, pero muchos han dado que la sorpresa la podría dar Ruben Östlund, el director de El Triángulo de la Tristeza, una película que te cuento que vi hasta la mitad. Me falta la otra y quedé, y con la mitad qué loco. Hoy día me pongo al día. ¿No? ¿Tú le ves posibilidades,
Clau? Mira, no sé. En general, la categoría principal de mejor película y de director se suelen repartir. Como que la que se lleva mejor película, no, bueno, la otra, la segunda favorita se queda como con la dirección. Eso es más o menos como una tendencia, no siempre se cumple, pero sí podría suceder. Sí, podría dar una sorpresa Ruben Östlund por esta película, El Triángulo de la Tristeza, me parece que es nombre en español.
La traducción.
Y que lo interesante de esa peli, que no siempre pasa tan bien, es que es una cinta que se estrenó el año pasado en Cannes y que tiene tintes de comedia negra, toca lugares parecidos de los que hemos contado, por ejemplo, con series como The White Lotus,
claro,
con estos entornos ultra privilegiados, pero donde también se aprovecha de hacer una comedia negra para meterle sentimentalismo, en fin, incluso con algunas cositas que también hemos comentado con series como Succession, por ejemplo. Son como temáticas que yo siento que están rondando por ahí. Y sí, yo creo que podría dar una sorpresa, aunque tiendo a creer que por la presencia tanto de Steven Spielberg como de Martin McDonagh, tal vez se reparta como el premio principal por ahí. Claro. Sí, pero me parece que de todas maneras que esté mencionada ya es un súper logro, porque en general las películas que se estrenan en Cannes, claro, como que obedecen tal vez a una lógica mucho menos como gran espectacular, entendiéndolo como algo muy hollywoodense, sino que es más bien un cine diferente, que igual ha logrado meterse en las últimas ceremonias de premios, pero que no siempre termina llevándose los reconocimientos. Así que sí, podría dar una sorpresa.
Quería, Claucayo, vengámonos un poco más para acá, porque claro, no podemos terminar esta columna, ya se nos va el tiempo, sin darle una vuelta
que no se termine
a la expectativa en torno a la categoría de mejor película de habla no inglesa, ¿no? Y ahí está Argentina, sí. 1985, que uno tiene la impresión que no tiene competencia, pero es porque no hemos visto las otras y hemos visto más de cerca como el lobby que ha hecho la película.
Ya ganaron el Mundial, Iván, basta.
Bueno, claro, ganaron el Mundial, qué sé yo, podrían llevarse el doble premio. ¿Cómo la ves tú, aspectada, esa película?
Oye, a mí me encanta, voy a hablar desde lo personal primero, sí, claro. Me encantaría que se lo llevara, me encantaría. Creo que, bueno, una de las últimas veces que estuve el año pasado, hablamos, ¿se acuerdan que yo les recomendé como porfa vean Argentina, claro, 1985 sí, pues, todavía? Y se los voy a volver a decir, está disponible en Amazon Prime Video, sí. Y me parece que la Cineteca estaba también sacando algunas funciones acá en la región metropolitana.
Ah,
es
bueno,
increíble, viene de ganar el Globo de Oro y claro, eso me parece que sienta cierto precedente, pero los Critics' Choice ganó esta película india RRR,
sí.
que acá en este caso no compite, porque India sorpresivamente no la seleccionó, que es muy loco, pero me parece que ahora hay como una competencia que la va a tener dura Argentina 1985, principalmente por la presencia de esta peli Sin Novedad en el Frente,
ya,
que es esta película bélica
alemana,
que se puede ver en Netflix. Así que hay que esperar qué ocurre con eso. A mí me encantaría que ganara, de verdad, sería, o sea, otro triunfo para Argentina, que ya francamente pare de ganar cosas, como que tiene, claro, el otro día.
Déjame una,
ganan hasta en la inflación también ganan.
Oye. Justamente decía, oye, si ganan el Oscar, Lambarro, que van a quedarse con el Mundial de Fútbol, el Oscar a Mejor Película Extranjera, y onda, tienen al Papa, es como ya basta.
No, hasta ya sé.
Logrando todo.
Ya Messi, sería, ya Messi.
Fíjate, si ganan, sería la tercera vez que Argentina gana un Oscar.
Claro.
Lo hizo, y esta observación también me parece que hay que ponerle atención. Ganaron la primera vez con La Historia Oficial, después lo hicieron con El Secreto de Sus Ojos, dos películas increíbles,
sí, pues,
muy, muy, muy buenas. Y que fíjense que al igual que Argentina 1985, tienen mucho que ver con la cultura argentina,
claro,
en sí.
Sí.
Son películas muy locales, pero que logran funcionar a un nivel de relato universal, digamos, por los temas que tratan.
Y es heavy, Clau, en una cosa de números también, este sería su tercer Oscar y este fue su tercer mundial. O sea, es una, así en términos
increíble,
numerológicos,
es una locura. Y Ricardo Darín. En dos películas que ganaron el Oscar. Oye, a propósito de actores, y con esto te juro que te desocupamos, o tal vez no, claro, la gente lo pide, que se quede, chirimoya. Oye, más allá de que estén nominados Colin Farrell, Paul Mescal de After Sun,
al
parecer todo indica que se lo lleva La Ballena, ¿no? Se lo lleva Brendan Fraser.
Ay, es que Brendan Fraser, chiquillos.
Yo lo amo ¿Ustedes? Con profundidad,
yo
con locura.
Lo adoro. Se merece tanto Brendan Fraser.
¿En serio?
Dijo que sí, pero parece que no tanto.
No.
¿Cuál es tu favorito, Iván? Austin Butler, ¿o no? Igual.
El más complejo le gusta a Iván.
Tengo que ver bien esa grilla.
Paul Mescal, yo creo que Paul Mescal
no lo tengo
le puede
decidido.
Gustar.
Es como yo tengo mi favorito del corazón, que es Paul Mescal, pero no puedo soslayar el hecho de que Brendan Fraser está teniendo probablemente la actuación de su vida con esta película de Whale, que no se metió en las categorías principales, claro, pero que sí está resaltando con todo por la interpretación que tiene este actor, que claro, en el pasado fue conocido por películas totalmente diferentes, claro, por más bien comedias,
George
por cosas
de la
más
jungla,
de acción,
claro,
la momia. donde fíjate que en todas él tenía como esta figura súper musculosa, claro, muy como de galán de Hollywood, hasta que pasan algunas cosas en su vida, como por ejemplo, no sé si lo han hablado.
Sí, cosas que ha estado contando también él, ¿no?
Usado, claro,
como abriéndose con esta situación de acoso por el antiguo líder de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, claro, que organizan el Globo de Oro, en fin, y que ahora vuelve después de bastante tiempo en un rol protagónico en una película que además está teniendo muchísimo comentario internacional y donde él además como actor luce muy diferente. Y acá hay que decir que a la Academia le gusta mucho, y eso nadie lo puede negar, que las categorías de actriz y actor principal siempre premian mucho la personificación,
el impactante,
la transformación física, claro, los actores.
Sí, bueno.
Y acá en este caso, en esta película que dirigía por Aronofsky, que no lo habíamos dicho, él interpreta a Charlie, me parece que se llamaba Charlie. Su personaje, que era un profesor, un tipo súper solitario, que vive algunas situaciones dramáticas en su vida y que desarrolla muchísima ansiedad y que en el universo de la película tiene una obesidad, o sea, mórbida, y que entre medio de toda esta situación dramática y de verdad mucho drama, intenta como volver a conectar con su hija adolescente, que es interpretada por Sadie Sink de Stranger Things, Max de Stranger Things,
tremenda,
para quienes tal vez no... Sí, y sí, yo creo que tiene bastantes posibilidades. Ganó hace poquito los Critics' Choice, donde se pegó unos discursos pero tremendos, o sea, para llorar. Es definitivamente muy, muy emocionante lo que está ocurriendo con él. Y sí, a mí no me extrañaría que pudiera llevarse el Oscar en esa categoría.
Señoras y señores, informe de Clau Cayo respecto de las películas que compiten, tanto como mejor película por el Oscar, como de los actores que podrían llevarse la estatuilla también por mejor actuación. Clau Cayo, un placer volver a conversar contigo. Te felicitamos una vez más por tu nuevo cargo ahí en Súbela. Que te vaya increíblemente bien, y por supuesto te vamos a estar escuchando en No Sabes Nada Podcast con los comentarios sobre The Last of Us y todo lo que venga por ahí.
Eso, gracias. Y sí, paso el dato de nuevo. Estamos sacando episodios semanales de The Last of Us, pero también ahora vamos a empezar a comentar las películas nominadas a los Oscars. No Sabes Nada Podcast en Instagram, @ No Sabes Nada Podcast en Instagram. Soy Chiri Moy Alegre, me encuentran así igualito en Ins, donde estoy recomendando cosas todo el tiempo. Así que nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias.
Gracias, directora.
Que te vaya muy bien,
muy bien, Chirimoya. Oye, tremenda. Qué lindo ver crecer a la gente y volar.
Maravilloso.
Y volar con sus propias alas. Oye, aprovechemos este lindo momento para saludar a nuestros auspiciadores. Ah, mira, quedando muy, muy generoso con tertulias. Ah, porque CDF te puede hacer conducir una verdadera pickup con su DF6. Probada por estos conductores. Tremenda camioneta. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva, y aprovecha el bono de 500 lucas. Encuentra más información en CIDEF.cl. CIDEF, garantía de confianza, que es parte de un país generoso.
Si vos sé que me confundí, empecé a hablar en portugués, lo que pasa es que lo tengo tremendamente incorporado. Si quieres vivir una experiencia de calidad en el hotel más innovador de Santiago, haz tu reserva ahora en el Hotel Nodo. Bar Vistandes, con música en vivo, cócteles de autor y más en ese rooftop del piso 12. ¿Qué esperas? Más info en Instagram, @hotelnodo. Y ojo, que si cuentas que escuchaste esta publicidad en el programa, en este programa, te van a hacer un descuento del 15% en el total de tu boleta. Tanto en Vistandes, esa que está en el piso 12, y en el restaurante del N3. Cualquier día, ¿eh? Así es que disfruta nomás, entrégate al nodo.
Oye, se comenta en redes sociales, esta red social decadente, Iván, de que el viaje en el tiempo incluiría una estación con los Beatles. ¿Se confirma o se desmiente esa información?
Solo tangencialmente, más bien con John Lennon como solista. La pausa.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Dana Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de rock and pop 94.1.
Con DirecTV la entretención no para. Presenta la temperatura en Rock and Pop.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
29 grados.
¿Sabías que con DirecTV y Tigo la entretención no para? Sí, escuchaste bien, no para. Porque puedes disfrutar de Disney Plus y Star Plus sin costo adicional. Y además, lo mejor del deporte, con partidos exclusivos por D-Sports. Cámbiate hoy a DirecTV, llamando al 600-600-1887.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Escápate estas vacaciones 2023 en una pickup DF6 gracias a Sidef. Ven por la tuya desde 14.490.000 pesos masiva. Y además, aprovecha el bono de financiamiento de 500.000 que Sidef tiene para ti. Para más información, ingresa a sidef.cl o visita nuestras sucursales y concesionarios a lo largo del país. Las vacaciones son mejor arriba de una DF6. Sidef, garantía de confianza. Bases en sidef.cl.
Tómate un descanso. Viva Wyndham Resorts te ofrece unas vacaciones todo incluido en las mejores playas de República Dominicana, México o Bahamas, con la mejor diversión y una amplia gastronomía. Viva Wyndham Resorts es familia, sabores y placeres todo incluido a precios súper accesibles. Ve por el tuyo con tu agencia de viajes de confianza y recuerda, tómate un descanso.
Antes tenías que moverte por toda tu casa buscando la mejor señal de Wi-Fi, pero ahora eso se acabó, porque el nuevo Wi-Fi Mesh BTR busca la mejor señal disponible para ti, para que tú solo disfrutes la mejor experiencia. Nuevo Wi-Fi Mesh BTR, muévete tranquilo. Wi-Fi Mesh BTR hace el resto. Conoce más en btr.com.
Sentirte y estar mejor es muy simple con Formoline L112, el tratamiento de origen natural fabricado en Alemania que te ayuda a reducir y controlar tu peso. Optimiza los resultados manteniendo una alimentación saludable y una rutina de ejercicio. Comienza hoy tu tratamiento Formoline L112. Obtén resultados y no te detengas. Síguenos en redes sociales como @formolinechile y encuéntralo en las principales farmacias del país.
Iván Guerrero y Verne Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Señoras y señores, bienvenidos al DeLorean, donde repasamos las canciones, las películas y los elementos que han construido nuestra cultura pop durante estos últimos años y siglos también, porque hoy nos vamos a ir muy atrás en el tiempo con una de las estaciones. Pero quiero partir con esto, que es una historia que yo no conocía y que a mí se me reveló en el día de hoy.
Ah, fantástico.
Se me reveló en el día de hoy porque estamos escuchando a John Lennon con el tema...
¿Hay cosas que no sabes de John Lennon? Hasta el día de hoy, increíble.
Pero estoy lleno. Esto se llama Instant Karma, que fue la primera canción que grabó John Lennon luego de salir de los Beatles. Y según los entendidos, por un montón de cosas que les voy a contar, fue la canción que impulsó el final de los Beatles. Porque cuando John Lennon llegó al estudio donde estaban haciendo Let It Be los Beatles, mientras él grababa esta canción con Phil Spector,
claro,
que luego iba a meter mano en ese disco de los Beatles, sí, justamente.
Muy a disgusto de Paul.
Fue como... se acabó. O sea, John Lennon ya tenía entre sus manos un hit que le encantaba y era popular, que se empezó a escuchar y que le permitía dejar definitivamente a los Beatles. Y esta canción, según los entendidos, es la canción que rompió a los Beatles.
Esta canción es la Yoko Ono de las canciones.
Exactamente, Instant Karma. Tal cual.
Increíble, ¿eh?
Y era la primera vez que John Lennon se sentaba en un estudio junto a Phil Spector como solista, ¿no?
¿Se lo presentó John Lennon?
Se lo presentó George Harrison.
Perfecto.
Cuando John Lennon compuso esta canción, al primero que llamó fue a George Harrison. Y George Harrison le dijo: ¿sabéis qué? Esta canción tenés que trabajarla con Phil Spector.
Ponle muro de sonido, perro, le dijo.
Exactamente, tal cual. Él te puede ayudar a hacerla crecer en términos sonoros, ¿no? Y bueno, de hecho John Lennon juega con esto. Hay una frase que dice: la compuse en la mañana mientras almorzaba, la grabamos y en la noche ya estaba lista. ¿Cachai? Fue una canción que se hizo muy rápida.
Bueno, habiendo visto el Get Back, el documental, la serie documental, Iván, no me cabe duda. Ya no hubo ese, claro, ese nivel de genio,
sí, pues,
de los integrantes de los Beatles, ¿eh?
Y fue fundamental el trabajo de Phil Spector acá para darle ese muro que dices tú de sonido para hacerla grande, ¿no? Y hay una anécdota que es increíble que la cuenta Billy Preston, que también puso los teclados y trabajó en esta canción, ahí en el estudio con Lennon, con George Harrison, que también tocó guitarra acá. Bueno, el caso es que en un momento John Lennon dijo: ¿sabéis qué? Le falta un coro a esta canción, como un coro masivo, como ese que suena al fondo.
Ajá.
Mira, súbela.
Perfecto, a ver. Claro.
Fíjate que hay un coro grande. Sí. ¿Sabéis lo que hicieron? Cuenta Billy Preston que agarró él mismo el Rolls Royce de John Lennon, el que tenía en ese minuto, y en las cercanías del estudio donde estaban haciendo esta canción, donde estaban componiendo, grabando, empezaron a sacar gente de las discotecas. Entraban a las discotecas y les decían a las personas: estamos grabando una canción con John Lennon, vengan, salgan, que lo vamos a pasar muy bien.
Ajá. Y salía, bueno, la gente.
Y salía la gente de las discotecas, las metieron en el estudio, John Lennon les explicó,
claro,
qué es lo que quería y qué había que hacer. Y los coros son de personas que estaban en una discoteca esa noche cuando grabaron el tema.
Notable.
¿Cachai?
Súper buena historia.
Qué increíble, ¿eh?
Sí, oye, es que esto me hace pensar, esa gente, por ejemplo, que ahora ve estos registros que tienen categoría, digamos, de histórico.
Claro.
De los Beatles, el último concierto ahí en el, digamos, en la azotea de ese...
De Apple, claro.
Y esa gente que pasaba por ahí, que se quedó viendo, que la entrevistaron y que es parte de un documento histórico para la música pop. Qué buena suerte, qué buena onda, como diría yo, Vasconcelos.
Vasconcelos, claro.
Tremendo.
La cagó increíble, pero imagínate estar en una discoteca una noche cualquiera y de repente que aparezcas haciendo el coro de Instant Karma. O sea, eso es una locura.
Fantástico. Mira. Ahí está. ¿Cómo lo habrán pasado, ah?
La cagó. Pero mira la cantidad de gente. Metieron un lote gigante de personas.
Oye, qué bueno, en todo caso, ¿eh?
Gigante.
Se nota la mano. Oye, yo lo que supe después, no sé, confírmame, miénteme, sí. A propósito de Phil Spector, hicimos un viaje que no pudimos tirar al aire hace algunas semanas, sí. a propósito de la muerte, el natalicio de Phil Spector. Entiendo que a Paul no le gustó finalmente, digamos, el trabajo este del muro de sonido con Larry Bee en especial, ¿no? Y entiendo que hay una grabación posterior donde
saca
Paul
como
saca todo
el
aporte de Phil Spector,
claro,
¿no?
Es muy probable, claro. Es muy probable. Phil Spector estaba más ligado, era más punta, ¿no?
No, claro, sí,
y Paul McCartney era más clásico.
Pero inventó,
él venía de otra tradición.
El muro sonido que fue totalmente revolucionario, digamos, para la música.
Y era más cercano a George y a John Lennon.
Claro.
Eso eran sus Beatles, digamos, ¿no?
Genio loco, luego, ¿eh?
Loco, loco.
Terminó, bueno, murió. Oye, ¿tú crees que murió el año antepasado? En la cárcel.
¿Hace poco?
En un hospital penitenciario, digamos. Él está condenado por asesinato en primer grado.
Claro.
Según él, una actriz como en decadencia se suicidó en su mansión. Una mansión que él tenía de loco en un barrio bastante feo de Los Ángeles. O sea, era una mansión como en un barrio feo. No era una mansión en un barrio bonito, era mirando hacia toda la parte, digamos, más pobre de la ciudad. Bueno, un tipo muy loco. Vamos a aprovechar de recomendar también el documental que está vigente en, sí, HBO, claro, sobre Phil Spector.
Está disponible. Oye,
hablando... murió de COVID, eso te quería decir.
Sí, murió de COVID.
Pelado, sin las pelucas, sí. y de COVID. Bien triste, ¿eh?
Bien triste. Hablando de gente loca.
Iván Guerrero.
Vamos a la próxima estación.
Próxima estación.
¿Nació Falco?
No nació Falco. Nació. ¿Qué canción?
Tremenda.
Nació Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart.
Más conocido como
Wolfgang Amadeus Mozart,
sí.
Si tú pensabas que era un problema llamarse Verne Jorge Javier, imagínate lo de este tipo.
No, solo los genios, ¿eh?
27 de enero del año 1756 en la ciudad de Salzburgo, lugar donde a muy temprana edad integró la corte real. cara dura, desde muy, muy pequeño, tocando el clavicordio, componiendo.
Una linda amistad con Mary Rose, ¿eh?
En todos los géneros. Un tipo, un maestro del clasicismo, como se le conoce. Considerado uno de los músicos más influyentes y más destacados de la historia, sin duda. Un tipo con una vida de dulce y de agraz, reconocido por todo el establishment de la música de ese momento en todo el planeta, que podía tener acceso a, porque no había internet, era otro mundo, estamos hablando
la elite,
de
la elite.
Claro, pero el tipo, claro, también pasó por pellejerías, por unos momentos más wasted. Una persona que dicen que tenía un humor increíble, que era muy gracioso,
una risa insoportable también.
Que tenía un desplante bastante desbordado, digamos. Oye,
niño genio, niño prodigio, que logró llegar, digamos, a la.
A los 5 años.
Sí, bueno, y eso volvía loco.
Ya te tocaba todo.
¿A quién?
A Salieri. Claro. Que le trató de competir permanentemente, le hizo la vida imposible. Dicen que.
Pero lo admiraba.
Le robó composiciones
por ahí. Era odio de amor. La vuelta, porque lo contrario al odio es la indiferencia. Total, claro. Cuando alguien te da.
Te admiro tanto que te odio, digamos.
¿Y cuáles serían los Salieri de Charlie? Pregunta la gente en Twitter.
Casi todos los argentinos vigentes hoy día. Oye, hay una serie de rumores con respecto a su muerte. ¿Puedes poner la otra canción? Porque esta sí que es importante. Te acompaña todas las noches antes que empiece el Prime.
Así es, ¿ah? Qué linda que es, ¿ah?
Esto se llama, mira, para las personas que quieren saber cómo de mierda se llama la música del tiempo, se llama Piano Concierto número 21 Andante.
Listo.
Así se llama.
Piano Concierto número 21 Andante. Fácil.
Súper fácil. Es la música del tiempo de TVN, por supuesto, compuesta por el señor Wolfgang Amadeus Mozart. Hay una serie de especulaciones respecto a su muerte,
fíjate. Eso me gusta. Ese tema siempre es lo primero que veo en Wikipedia, muerte.
Falleció el 5 de diciembre del año 1791, después de una corta pero intensa enfermedad. Es una persona que se enfermó mucho durante su vida. Murió muy joven, antes de cumplir los 36 años.
¡Un lolo!
Muy, muy joven.
¡Un lolito!
Tuvo todas las enfermedades que podías tener como en esa época. Las viruelas, todas esas cosas, esas gripes.
Sífilis, las.
Las tuvo todas. Y no está muy claro de qué murió finalmente. ¿De qué murió finalmente? Pero murió en condiciones bastante terribles, de un mal donde se le hinchaba todo su cuerpo y perdía la movilidad. No podía levantarse de la cama porque estaba con todo hinchado, las articulaciones de las rodillas, de los codos, de los pies, el rostro se le hinchaba. O sea, era como una suerte de hombre elefante, ¿no? Una cosa muy, muy dramática.
Como uno el domingo en la mañana.
Como uno el domingo en la mañana, tal cual. Así es que hay mucha incertidumbre todavía con la causa de muerte de.
¿Murió pobre?
De Mozart.
¿Murió rico?
No murió
pobre.
Ni rico ni pobre, te diría yo. Pero tuvo sus momentos de pobreza, pasó pellejerías, pero siempre había alguien que como le pegaba como una salvá.
Claro. Le encargaban alguna obra.
Compónete esta cosita, claro, y salvaba.
Y sálvate.
Pero una persona que no iba por la vida como acumulando riqueza.
También
ni
todo
nada.
Su pic y su decadencia, sí.
Bueno, sí, claro.
Pero todo eso dentro de los parámetros del genio absoluto.
Pero en 35 años.
Sí, pues, o sea, tremendo.
Mozart es lo que es en 35 años. Imagínate qué increíble el genio de un tipo para que en 35 años se convierta en uno de los padres de la música de la historia de la humanidad. Sin duda. Ya, con Mozart entonces.
¿Cómo está el tiempo? Mañana, Iván, ¿cuántos grados se esperan en la capital?
Altas temperaturas en la capital el día de mañana, una mínima de 19 grados y una máxima de 34 grados en Santiago.
34 grados. ¿Bagua costera?
No. No, no, pues eso es más. Es en otra época, es que me estaban hablando.
Claro, se pone a letear.
Se pone a letear afuera.
Le cagué el trabajo que nada que vivir, pues si no estudió 7 años con posgrado para eso.
Bueno, está bien. Ya, esta es una personal. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Vamos a Bristol.
Un crack total.
Nos vamos a uno de los fundadores y padres del denominado trip hop, ¿no? Que nace justamente en la ciudad de Bristol, o ahí están sus principales cultores. Estamos hablando de Tricky, que llegó al mundo en el año 1968, un día como hoy, bajo el rótulo de Adrian Foss. Pero al poco andar, ya en su vida como músico, ¿no? Y tras participar de los dos primeros discos de Massive Attack, se pone el apodo de tricky, que significa así como travieso o como malulo, vendría siendo como su traducción.
Tramposillo.
Claro, pero más bien malulo, pero...
De, malulo es muy buena esa palabra.
Es que, como, malulo? Es, que es como malulo, un malulo. Tipo tricky, es como algo así, ¿no? Vendría siendo como lo más cercano. Se puso Tricky Kid. A propósito de su salida de Massive Attack, como un niño complicado, ¿no? Porque no estaba de acuerdo con el lugar que le daban en la banda. Ajá. Él pensaba que era mucho más importante y de repente mucho llegaba con DJ, cosas, con ideas, claro, con temas, y no lo pescaban tanto. Estuvo en los dos primeros discos de Massive Attack, que son fundamentales.
Tremendo.
El Blue Line y el Protection, de donde sacamos esta, esta canción que canta Tricky, justamente, que se llama Karma Coma.
Oye, ¿tú cachai que yo tengo un concierto de Massive Attack en el Sonar Paralelo, digamos, en Barcelona, en una calle a la salida de un metro?
Ah, ya.
Levantaron un escenario.
Como un sideshow, digamos, los sideshows propios de este festival.
Totalmente, pero quiero decirte algo que es un dato no menor. Absolutamente, a pesar de mi juventud y estar ahí en Barcelona, absolutamente sobre un día de pura agüita, ¿no? Te lo quiero decir porque lo considero de verdad uno de los mejores. Banda completa de Massive Attack, uno de los mejores conciertos que he visto.
Me imagino.
Y que he visto, que he escuchado, sobre todo en mi vida, Efecto Piel de Gallina desde la primera canción. Y una entrega, un nivel de perfección, digamos, claro, después de haber escuchado durante años eso, justamente los dos discos, ¿no? Blue Lines y Protection, con audífonos.
Claro.
Caminando por ahí, por cualquier parte de Chile y el mundo. Increíble, al nivel emocionante. Así que lo vamos a dejar así como recomendaciones de los tíos generosos. Si aparece Massive Attack un día, vaya. No pierda el tiempo y vaya a ver ese concierto.
Absolutamente. Escuchémoslo en uno de sus discos más importantes, ya como solista, en Massive Attack, llamado Maxine Quay, que es un tremendo disco. Tiene muchos, ¿ah? Tiene un trabajo bastante importante, Tricky. Pero este disco es una maravilla.
¿Cuál es este?
Esto se llama Overcome, que ya es Tricky solo. Canta una mujer, digamos, pero toda la composición y la música es de Tricky. Una persona realmente impactante, un músico muy talentoso que ha colaborado con todos, ¿eh? O sea, este tipo le ha hecho música a Björk, le ha hecho música a Massive Attack, le ha hecho música a Madonna, le ha hecho, o sea, es un tipo que ha trabajado con todos porque es un cerebro,
claro,
y se lo considera un crack absoluto. Así es que con Tricky pasamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Simplemente quería pasar por acá porque está de cumpleaños. Nació en el año 1918, quien es considerado el padre de la slide guitar, llamado Elmore James, que es la inspiración para los Rolling Stones, para los Beatles, para Led Zeppelin, para todo el mundo del rock, que sacó su raíz del blues, como es básicamente la mayoría de los artistas ligados al rock, digamos. De ahí viene el rock, ¿no? Como su primera manifestación es el blues. Y este tipo es uno de los mentores de esa forma de tocar la guitarra con el fierrito, ¿no?
Claro.
La slide guitar que acaba de sonar en el comienzo del tema, ¿no? Es el guau, 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 que es con eso. Es uno de los primeros que ocupó eso.
Inventaste un sonido.
Tal cual. Y creo que eso era importante.
Se merece, ¿eh?
Destacarlo, ¿no? Lo estamos escuchando en este minuto con la canción Dust My Broom, que es la que suena en el fondo, uno de sus más grandes éxitos. Y como te contaba, Fleetwood Mac ha grabado canciones de él, Jimi Hendrix, Eric Clapton y todos los grandes de la guitarra y de la música le rinden pleitesía a este tipo que murió a los 45 años de un ataque cardíaco, fíjate. Seguramente ligado a ciertos excesos, ¿no? El 24 de mayo del año 63 muere Elmore James, uno de los inventores de la slide guitar, que queríamos destacarlo acá. Y pasamos a la última.
Última estación.
Atención, Chile. Atención, ciudadanos y ciudadanas de Chile, porque un compatriota de tomo y lomo se toma el viaje en el tiempo, ¿eh?
¡Mike Patton! Ahí está.
Puta que lo quiero, weón. Lo quiero, Mike Patton. No lo conozco, ¿eh? Pero si lo conociera, diría, Mike, te quiero.
¿Tú cachai que hay gente?
Vamos a tu departamento,
hay gente
en Los Leones.
En el extranjero yo he tenido conversaciones con personas que me dicen, ¿por qué mierda Chile ama tanto a Faith No More? ¿Qué pasa ahí?
Y a Radiohead.
Sí, pero...
Faith No More es un amor parido.
Es un amor, pero sí, absolutamente totalmente. Como... No es incomprensible, porque bueno, Faith No More no es... en casi ningún lugar lo que es en Chile.
Pero muy carismático él, el líder. La banda ahora es súper universitaria. También algo de eso hay, ¿no? De que los que estaban en los años 90 terminando el colegio o partiendo de la universidad ahora también están ocupando como cargos más de poder, de más influencia.
Claro.
No sé, se impone la música. Estoy haciendo un
brainstorm. Elucubrando, claro.
Pero yo creo que pasa por la figura de Mike Patton, por la cercanía, pasa por
el momento en el que entra a Chile también.
Y por los momentos que nos ha regalado, por estar en el Festival de Viña, totalmente impensado, digamos, parte de un line-up que no correspondía, que claro, finalmente era...
Cuando le dice el padrino... Ah, no, eso es para la
eso
Teletón.
Eso fue la Teletón, claro. Te iba a mencionar ese otro momento, ¿no? Cuando le besa el anillo a Mario Kreuzfeld, que a Don Francisco, digamos. Y la verdad, su amistad también sempiterna con Alberto Fuguet y con otros escritores y músicos chilenos lo hace merecedor a una pieza el departamento de los casi chilenos, ¿eh?
Una de las voces más genuinas y dúctiles del mundo del rock. Este tipo ha tenido una cantidad de bandas que si te las nombro no lo podrías creer, la cantidad de proyectos. Dead Cross, bueno, Mr. Bungle, Tomahawk, Love Age, Fantomas, The Dillinger, Escape, Peeping Tom, entre otras bandas de las que participa.
Ya, he visto cuatro, ¿ah? ¿Eh? He visto cuatro bandas de Faith No More.
Súper bien.
Es que ha venido con todas, con casi todas.
Ha venido con muchas, claro, sabe que acá le rinden pleitesía. Y el tipo tiene una capacidad vocal que le permite pasearse por todos los géneros. O sea, eso es increíble, ¿cachai? Mira, pon la próxima canción, lo vamos a escuchar con otro clásico, esta versión de Easy de los Commodores.
Compite, ¿ah? ¿Eh?
Compite,
no es fácil,
claro.
No es fácil hacer una versión tan buena como la original, ¿no?
Este tipo se pasea tranquilo por el pop, por el jazz, por el noise, por el hardcore punk, por el rock alternativo, por el funk, por el trip hop, por el hip hop, por la electrónica, por el death metal, por todas. O sea, tiene la capacidad de instalarse en una cantidad de registros y tonos impresionante.
Y por el scat, también. Y el beatboxing.
Pero también.
Y por el rapeo.
Sí, y por el falsete también.
No, y como crooner.
Pero también, ¿eh? Tremendo, y vaya qué tremendo crooner con ese proyectazo llamado Mondo Cane, que está aquí. Tenemos una de las canciones que...
Oh, quería cantar Easy.
Este disco,
¿qué pasó?
Este disco que grabó en vivo Verne Núñez en shows por todo el mundo, dando vueltas con esto que se llama Mondo Cane, donde este tipo interpreta éxitos pop italianos. Mira, pero mira. Sí. Estuvo en Chile también, ¿ah? ¿Eh? Haciendo este mismo show. Y queremos destacarlo el día de hoy, porque es realmente un fuera de serie el gran... estoy absolutamente desconcentrado porque increíble. Entró como algo al estudio. Pero bueno, sí. Muchas gracias, Iván.
Falta poco, ¿ah? ¿Eh? Falta poco y terminamos el programa en buena forma.
Sí, terminamos el programa en buena forma. Bueno, Mike Patton está de cumpleaños en el día de hoy. Nos ha regalado una cantidad, como decía Verne Núñez, de escenas increíbles y sorprendentes en sus conciertos en vivo. ¿Te acuerdas de ese cuando lo empiezan a tirar pollo y lo llenan de pollo y le cuelgan?
Bueno, y él abre la boca.
Y él abre la boca como para que le achunten en la boca a los pollos, ¿no? Una cosa increíble. Increíble, bueno. El otro día tuvo como en un impas con un dron. ¿Te acuerdas?
Sí, pues.
No sé si viste esa imagen, como que llamaba un dron y el dron se acercó y lo tumbó. Le da lo mismo todo a Mike Patton. Así que lo despedimos. O sea, lo saludamos en el día de hoy y despedimos el viaje en el tiempo. Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día, Verne Núñez.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
A riesgo de demanda con esta pregunta. Sí, porque Jeff Copuchento, el famoso personaje creado por el actor Daniel Alcaíno, fue pifiado en el Festival de Puente Alto anoche. Presentó un show con temas políticos como el estallido social, mientras le gritaban cállate y fuera, así comenzaba gigante, ¿no? El comediante culpó a la juventud del público presente por esa pifiadera. Y te preguntamos a ti, ¿por qué crees que lo pifiaron? Porque hay una mirada un poquito más, tratamos de escarbar un poquito más, llegar un poquito más cerca del centro líquido de choque.